estamos viendo con los jóvenes. Pablo y Bernabé iniciaron su viaje misioneros, iban a predicar a sinagoga a sinagoga, y ahí estaban los religiosos, los cristianos de este tiempo. Ah, va a hablar lo que yo ya sé. Y si cuando escuchaban que Pablo hablaba algo que no era de ellos, se molestaban. Como muchos cristianos hoy en día, no, él está hablando cosas que no habla mi pastor, yo no lo voy a escuchar. Y yo lo que les digo a los jóvenes y les digo a ustedes también, nosotros tenemos que tener cuidado aún con lo que habla el pastor o hablo yo, porque la palabra dice que escudriñar todo, examinarlo todo. ¿Sí, jóvenes? Así es que a mí me encanta y me gustaría que todos ustedes tengan su Biblia. ¿Cuánto tienen su Biblia ahorita? Porque quiero que ustedes lean conmigo y digan, Octavio, tú estás leyendo algo mal en tu Biblia, o de repente estoy leyendo algo mal. Y ustedes tienen que ser como los cristianos, que vamos a ver, no creo en este capítulo, pero si ustedes leen Hechos en su casa o lo han leído, saben que Pablo llega a una ciudad que se llama Berea. Y en esta ciudad de Berea, Pablo exalta mucho que estos de Berea, todo lo que habló Pablo, lo consultaban con la palabra. Y eso es lo que el cristiano de hoy debería hacer. Todo lo que el pastor habla, yo voy el domingo y no llevo mi Biblia, porque el pastor va a proyectar la Biblia, ¿no? Ahí, y yo creo todo lo que dice mi pastor. Y aunque yo confío en el pastor, nuestro pastor, que él predica muy bien y sana doctrina, recuerden que la Biblia amonesta de que muchos líderes cayeron. Y hasta hoy en el día, muchos líderes, iglesias, busquen en Google, se volvieron homosexuales y comenzaron a predicar cosas que no lo eran. Y yo no digo que el pastor va a ser así, pero yo le digo, la práctica no se quita. A una práctica antigua de hace más de 2000 años, los de Berea consultaban la Biblia, cualquier cosa que predicaban, tenemos que mantener eso. Recuerden, la Biblia, el modo de Cristo no pasa de moda, no se cambia. Los tiempos han cambiado, dicen, hay que cambiar nosotros también, ¿verdad? Cristo predicaba así, ya no, somos la nueva era, ¿verdad? Y recuerden que la nueva era está mal. Entonces, vamos a empezar, vamos a orar y vamos a empezar el capítulo 15, de hecho, ¿sí? Padre Santo que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, por estar aquí todos reunidos y te doy gracias por la oportunidad de poder estar aquí, Señor, y compartir algo, Señor, de lo que tú me hablas a mí y a los jóvenes. Gracias, Señor, en nombre de Cristo oramos. Amén. Ese capítulo 15 va a hablar del concilio, el gran concilio, pues, que se dio en Jerusalén, después que se va a, ¿cómo se dice?, a hacer un pacto por primera vez con los judíos de que Dios, de que Cristo también acepta al mexicano, ¿sí? Que Cristo también acepta al peruano. Y para Cristo no hay acepción de personas, no hay judío, ni griego, ni libre, ni romano, sino solo hay pecador y salvador, y salvo, mejor dicho. ¿Sí? Para Cristo es así. No existe ni justo ni injusto, solo existe el que es salvado. Entonces tenemos que entender eso. El capítulo anterior, o los capítulos anteriores, con los hombres vimos que Pablo y Bernabé, con Juan Marcos, empezaron su primer viaje, salieron a Asia Menor, y Juan Marcos se alejó de ellos cuando llegaron a Panfilia. Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Conocen el Evangelio de Marcos, verdad? Son cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno de ellos es Marcos, pero acá Marcos fue uno de aquellos que, viendo al mundo y viendo, comparando las dificultades que era llevar el mensaje, pues tiró la toalla, se desanimó y volvió. Y Pablo, en el segundo viaje misionero, ya no lo va a llevar. Va a decir, yo no voy a acoger a este hombre que renunció. Y le quería, antes de seguir avanzando, yo hablé con los jóvenes de que ese tipo de cristiano existe hoy en día también. El cristiano que cuando sale un viaje, sale una reunión, vamos a ir a un retiro y se anima, ay, yo quiero ir al retiro porque vamos a ir a las montañas, qué bonito. Y cuando llegan a las montañas dicen, vamos a ayunar, vamos a orar, y dicen, no, yo no quería esto, yo quería vacaciones, yo quería ir a ver la montaña, yo no quería orar, yo no quería, yo quiero comer, yo quiero tener picnic, y se va. Y esos tipos de cristianos que cuando se habla de algo, vamos a hacer un mensaje, se animan, pero cuando ven la dificultad dicen, no, yo no voy. Como cuando pedimos para orar, ¿verdad? Vamos a orar, muchos apuntan al nombre, pero cuando ya llega la hora de orar, nadie ora. Entonces, Juan Marcos fue inútil para la obra, el primer viaje misionero que tuvo Pablo, Pero más adelante, Pablo, este Juan Marcos va a cambiar su actitud y va a ser útil para a Pablo. Eso lo hace en sus cartas, cuando le escribe, creo que es la carta de Timoteo, cuando dice, trae a Juan Marcos porque me es útil para el Evangelio. Entonces, sabemos que Juan Marcos cambió, por eso tenemos el Evangelio de Cristo que él escribió, pero acá él está decepcionando. Entonces, vamos a leer capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, dice, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Interesante. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta ocasión, este problema. ¿Qué pasó? Recuerden que donde Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Y no se olviden ese nombre, lo quería recordar. Antioquía se volvió, era una gran ciudad de mucho comercio, pero para el cristiano se volvió como el centro de las misiones. Antioquía dio mucho apoyo económico a Jerusalén, más adelante cuando va a venir la persecución y la hambruna y todo eso. Antioquía era muy generosa, daba diezmo. No le importaba porque Pablo les enseñó que deberíamos ayudar a los judíos porque gracias a ellos tenemos la salvación, porque Cristo viene de los judíos y todas las promesas vienen de los judíos. Así que el creyente del día de hoy debería tener la misma actitud de todos los días, orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? No odiamos a los judíos, que no haya cristianos que digan los judíos mataron o crucificaron a Cristo, no son salvos, no. Pablo enseña muy fuerte en Romanos, de que los judíos, aunque hoy en día están ciegos y rechazan a Cristo, es por un tiempo, es para que el gentil, los no judíos, nosotros, los peruanos, mexicanos, guatemaltecos, chilenos y todos que no son judíos, tengan la salvación. Y cuando ya se acabe ese tiempo, Dios se va a centrar otra vez en los judíos. Pero eso es otro tema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que ellos estaban en Antioquía y llegaron unos judíos, los religiosos, ¿verdad? Aquellos que dicen, yo no creo lo que ha pasado con Pablo y Bernabé, porque mi pastor, ¿no? Mi religión me ha enseñado a mí que para ser salvos tenemos que circuncidarnos. Hoy en día hay una iglesia que se llama los bautistas, que ellos creen que si no te bautizas no eres salvo. ¿Y ustedes creen que eso es verdad? ¿Cuánto levantan las manos? ¿Creen que si no te bautizas no eres salvo acá? No. No lo es. El bautizar es una confesión externa que tú dices al mundo que yo me bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en qué crees. Tú dices al mundo, yo me he bautizado porque yo creo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es todo, así lo dice la palabra. Bautizados en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. No dice bautizados para que sean salvos. Escuchen la diferencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando Cristo estaba en la cruz, y habían con él dos criminales, ¿verdad? Uno de ellos le dice a Jesús, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en la gloria de tu Padre, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? No, bájate y bautízate, le dijo, ¿verdad? Si no, no puedes ser salvo. ¿Eso le dijo? No. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en la gloria de mi Padre. Entonces, es muy simple entender que el bautismo no nos da salvación. Porque si el bautismo nos daría salvación, en vano murió Cristo, vamos, despierten. Lógico, ¿verdad? Es simple. Entonces, acá los judíos metían un problema. Decían, si nadie se circuncida, no pueden ser salvos. ¿Qué era? ¿Ustedes saben qué es la circuncisión? ¿Verdad? Es a los varones cortarles el prepucio. Interesante, porque ¿qué le hacían a las mujeres? ¿Entonces todas las mujeres se iban al infierno? No, ahí es simple, ahí nomás. Simple, los judíos muy torpes, ¿no? Muy legalistas, muy a la ley. Como hoy en día, ¿verdad? Si no vienes de tal ropa, no puedes entrar a la iglesia. O si vienes con short pants, te vas al infierno. Si vienes con los peinados locos, no eres digno de Dios. Y no, esas cosas son extras, ¿verdad? Dios nos habla y Dios conoce que somos diferentes personas, diferentes gustos, diferentes razas y culturas, más aquí. Y Dios no ama por cómo me vista, cómo me peine, cómo venga vestido, ¿no? Pero Él mira mi corazón. Y primero Él empieza con el corazón y sabemos que Dios va restaurando de adentro para afuera, ¿verdad? No vale que yo me como los fariseos, que me cambie bien por fuera, pero por dentro sea ¿qué? Sepulcro abierto, podrido y que huele feo, ¿verdad? Cambiamos lo interior y Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar madurez y vamos a estar cambiando, ¿sí? Vamos a madurar. Los jovencitos hoy en día son rebeldes, se visten de la moda, pero va a pasar años, 5 o 6, y van a cambiar. Ellos también van a amonestar a los jóvenes. Mira, vístete así. Y se olvidan, ¿verdad? ¿Cómo era uno? Y Dios le dice, ¿sabes qué? No. Yo a este joven así lo salvo y con su habilidad, como él es, yo lo voy a usar para salvar a los jóvenes o también adultos. No, no importa. Yo amo el interior. Entonces acá los judíos tenían ese problema. No podían ver más allá. Estaban cegados por lo que le fue enseñado, los ritos, las cosas de Moisés. Y Cristo dijo, yo no vine a romper las costumbres, pero a cumplirlas. Y si ya están cumplidas, ya no vale si lo hago o si no lo hago. Más vale creer en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces los judíos, esos religiosos y legalistas dijeron, así que ellos pensaban que yendo a Jerusalén, donde estaban los grandes apóstoles, Pablo y Bernabé no iban a tener sopor, porque estaban en Antioquía y decían, bueno, ustedes están acá y vamos allá, vamos donde están los jueces, ¿no? Donde está el gran Pedro, donde está el gran Santiago, a ellos vamos a, y ya estaban tramando, pensaban que iban a ganar, ¿verdad? Vamos allá. Y bueno, eso es lo que van a hacer. Versículo 3. Ellos pues, dice, habiendo sido encaminados por la iglesia, Antioquía, yo creo, oraron por ellos, como toda iglesia debería ser cuando salimos o alguien sale a un lugar, orar por nuestros pastores, como cuando salió Abelardo y su familia a México a llevar a su madre y a su padre, oramos, los encaminamos. Ellos oraron y dijeron, vayan con la gracia del Señor y se haga lo que el Dios quiera, ¿verdad? Pasaron, dice, por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Interesante es lo de Pablo y a mí nos anima que Pablo no perdía el tiempo. Aún en el viaje, porque Antioquía no era ciudad vecina de Jerusalén, en el transcurso hacia Jerusalén, ellos se paraban porque los viajes no eran de media hora, no había avión o bus, ¿verdad? No había, había caballito o burrito, ¿verdad? Y se iban caminando y demoraban días. Y ellos tenían que parar para ir al mesón, ¿verdad? Al mesón, al hotel. Pero ellos aprovechaban, cada día iban a visitar a los hermanos. ¿Y qué hacían, dice Pablo? A contar las maravillas del Señor. Yo, por ejemplo, yo les diría acá a mis hermanos, ¿verdad? Yo espero que nos cuenten cuando ellos fueron a México y ver a sus amigos, si tuvieron la oportunidad, yo lo digo ahorita, de predicarles, hablarles, algo de Cristo, ¿verdad? Y contarnos hoy en día. Mira, cuando fuimos allá, así fue y no, mira, encontré a mi hermano que era mundano y ahora es cristiano y cosas así. Cosas que yo estoy acá y mi hermano mayor, por ejemplo, que era bien mundano, me ha enterado que está yendo a la iglesia y él me cuenta. Entonces yo digo, wow. Y un poco, me acuerdo una vez, él me dijo, háblame de Dios. Y le hablé un poco y siempre me daba, pero. Y, ¿no? Y ya, yo soy así de que si alguien me dice mucho pero, le digo, ¿sabes qué? Si no quieres escuchar, ahí nomás, y respeto tu decisión. Y cuando tú estés abierto, pues yo estoy dispuesto para hablarte. No me gusta estar problema y no aquí discutir. Entonces, pero como dice la palabra, ¿no? Dice la palabra nunca vuelve vacía. Y ahora él me dice que está juntándose con unos, lee la Biblia, me ha dicho, todavía yo no le quiero decir qué iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pero me dice, nos juntamos una vez a la semana y oramos, dice, y estamos leyendo la palabra, dice. Y yo digo, wow. ¡Qué grande es el Señor! ¿No? ¡Qué grande es el Señor! ¿Cierto? Ciertamente la palabra dice, ¿no? Cree y tú y tu familia serás salvo. Y muchas veces ni siquiera hacemos nada nosotros, pero el Señor es tan fiel. La palabra dice, Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Así es. Entonces, bam, esto es Bernabé, esto es Pablo. ¿Cuántos queremos ser como ellos? Todos nosotros. Cuando pasan unas maravillas, lo compartimos para que juntamente nos gocemos en familia. ¿Sí? Versículo 4, y dice, y llegados a Jerusalén, ahora sí llegaron, dice, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta o los religiosos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está cuando, esa es la religión. La religión es lo que querían hacer estos fariseos. Eran creyentes, dice, que habían creído. ¿verdad? Creer en Cristo nos salva, ¿sí? Pero, y yo quería hablar un poquito con los jóvenes, por favor, que no se distraigan. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé? Quiero hablar a los jóvenes, recuerden ustedes los grandes también. Cuando Pablo se convirtió al cristiano, Pablo era fariseo. Todos saben eso, ¿verdad? Él era fariseo. Él se convirtió al cristianismo y comenzó a ir a predicar. Comenzó a ir a predicar. ¿Y qué pasó? Dice en la iglesia, les tenían miedo y hubo mucha contención. ¿Qué pasó? En Jerusalén le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Tú causas muchos problemas. Te queremos, pero es mejor que te vayas a Tarso. Vete a tu ciudad, donde te conocen, y quédate ahí un tiempo, ¿verdad? Y recordemos que cuando Bernabé va a ir a su primer viaje, porque lo encomendaron que vaya a visitar, él se acuerda de Saulo. Y va a Tarso, lo agarra, y Saulo es diferente. Han pasado años ya. Él ya maduró. Y eso es como yo le dije a los jóvenes, cómo debe ser un cristiano. Cuando, por ejemplo, yo les cuento, cuando yo me conocí a Cristo, tenía el mismo amor. Me convertí a Cristo y ya quería ir a predicar. Ya quería ir con los grupos, porque en mi iglesia tenía unos grupos que salíamos a predicar y yo quería ir con ellos. Yo quería, ¿no? Yo iba y miraba cómo ellos predicaban y yo quería estar con ellos y me alegraba, no sé, era un gozo, quería estar ahí, aunque yo no sabía qué decir. Y a veces hablaba algo y, con alguien y me decía yo, ¿qué le digo? Decía, y no, y me quedaba así, pero Cristo te ama, Cristo te ama, decía, cualquier cosa, ¿verdad? Pero no estaba listo. Pablo era igual. Y yo creo también estos fariseos algo parecido. Yo no los juzgo, pero ellos estaban igual y me han creído, pero querían meter su antigua religión. No sabían, eran... Y eso es lo triste de muchos cristianos. Yo realmente no sé cuánto tiempo eran cristianos de fariseos, pero hay cristianos de muchos años, a 10, 20, que siguen igual como estos fariseos. No pueden dejar atrás lo que aprendieron antes. Y les estorbo para hacer la obra del Señor. Y hasta el día de hoy están metiendo, pero yo antes. No, pero a mí me enseñaron allá. Y no, recordamos la gracia del Señor hoy. Y predicamos al mexicano según sus raíces, ¿verdad? Yo no voy a un mexicano y decirle, ¿sabes qué? Allá en Perú, allá en Lima, yo sí estoy. ¿Qué? Yo no soy de allá, no me hable de allá, ¿verdad? Él va a querer, yo le voy a hablar o conocer su cultura, hablar de tacos, de burritos, para alcanzarlo, ¿verdad? Algo así. Yo no voy a decirle, ¿sabes qué? Conociste allá en Perú, había Fujimori y eso. ¿Y qué? ¿Quién es ese? ¿Verdad? Esa es la diferencia. Estos fariseos querían que los chilenos, los romanos, conocieran primero la ley antes de Cristo. ¿Entienden? Y eso está mal. Es Cristo y lo demás sale. Entonces, si no se bautizan, si no escuchan la ley de Moisés, no son salvos. ¿Verdad? Quiero hablar de esto, ojalá que no haya nadie se ofenda. Si no oramos a la Virgen María, no soy salvo. O Dios no te escucha. Si no oro a mi rosario, estoy pecando, ¿verdad? O a mi santo, a alguien. Yo quiero hablar un poco así fuerte, pero tenemos que hablar las cosas como son. Pero yo digo esto acá, interesante es, cuando queremos hablar de un problema en el trabajo, con un fulano de tal, queremos hablar con el jefe, ¿verdad? Yo no, si vas a hablar con, es un gran problema, si tú tienes un problema con un compañero y vas a hablar con otro compañero, se hace revuelto, ¿verdad? Se hace problema grande. Si tengo un problema, yo voy a hablar con el jefe y decir, ¿sabes qué? Este muchacho está robando, está haciendo esto, algo. Con Cristo es algo parecido. Si yo quiero algo de Dios, yo voy a Cristo. Yo no voy a su santo, a Pablo, que ya murieron ya. Porque ellos no pueden hacer nada, ya no están acá. Ahora, si yo tengo un problema, voy al pastor que está vivo. Bueno, en cierto caso sí, porque él está aquí, ¿verdad? Y me puede dar ayuda a mis problemas, yo le puedo contar y él me va sabiduría y todo eso, reconfortar. Pero ¿qué me vale a mí ir a un santo muerto, ¿verdad? Que ya está muerto y decirle, hey, es igual que yo me vaya a la tumba de mi padre y le comience a llorar, a hablar, padre, dame consejo, dame algo. No, no va a pasar, ¿verdad? O mi padre se va a levantar y me va a ayudar. No. Pero Cristo, que creemos que Él vive y está vivo hoy y creemos que Él está aquí, Él nos escucha. Entonces la pregunta le hago, ¿para qué ir a alguien que ya murió, que no me puede oír, que aunque esté su estatua, la misma Biblia dice, oran a estatuas que tienen oídos y No oyen. ¿Tienen ojos y? No ven. ¿Tienen boca y? No hablan. Pero lamentablemente hoy en día cristianos aún tienen amuletitos, ¿verdad? Conservamos. Este es mi amuletito. Este yo lo guardo. Yo lo llevo y este me da suerte. Y cuidado, jóvenes. ¿Quién es mi amuleto? Cristo. No hay nada más. ¿Verdad? Cristo. Y vamos a orarle. Entonces, versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, ¿verdad?, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. Eso lo está en el capítulo 10, ¿verdad? Cuando Pedro va a la casa de un romano, Cornelio, y como Dios él ve una visión donde Dios le muestra que Dios ya limpió todo. Ya no hay, es lo que les dije, judío, no hay peruano, no hay. Para Dios todos somos iguales y el Evangelio es para todos. Seguimos, dice, y Dios dice que conoce los corazones, les dio testimonio, mandándoles el Espíritu lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué contentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros o ustedes pudieron cargar? Y eso es religión. Tratar de agradar a Dios o tratar de agradar el favor de Dios con métodos humanos, ¿verdad? Yo voy a la iglesia hoy porque quiero que Dios me bendiga. Yo hoy día voy a ir a la iglesia porque estoy con problemas y quiero que Dios me escuche. Pero cuando estamos bien, ¿por qué no? Y eso es lo mismo que están haciendo, que hicieron estos fariseos. Cristianos hoy en día con la misma actitud. Porque a veces yo veo a una persona, a veces no la veo. ¿Serán porque así solo voy porque hoy necesito la bendición de Dios? Jóvenes, hermanos, Dios no nos bendice a veces. Dios nos bendice todos los días. El simple hecho de que amanezcamos es bendición. El simple hecho de que me levante con fuerza para ir al trabajo es bendición de Dios. El simple hecho, la palabra lo dice, que salga el sol, es bendición, aún para los malos también. Aunque llueva, llueve para buenos y malos. Dios nos bendice y trabaja todos los días. Pero Dios tampoco no. Ahora también hay la contra, ¿verdad? Que no nos gusta. Cuando viene la persecución, no persigue solamente a los malos o los buenos, cae para todos también, ¿verdad? Si se da un edicto ahí que entra, no sé, el presidente que entre y diga no más o algo, ¿no? Nos cae a todos. Igualmente decimos: alabado y bendito el nombre del Señor. Seguimos a versículo 11. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando se le confronta a la religión con la palabra? No puede ganar. Cuando nosotros discutimos con alguien con la palabra, recuerden, la palabra dice que no pueden contender contra la palabra de Dios. Hay un problema con el cristiano cuando comienza a discutir o tiene un problema con el mundo, que comenzamos a hablar experiencias pasadas. Ah, mira, no, que yo antes hacía esto. Mira, que yo te voy a salvar porque pasó algo en mi vida anterior. Pero dejamos lo que es la palabra. La palabra solo se lee y se habla y el Señor va a hacer el trabajo. No tenemos que hablar tan, no, agregarle cosas, hacerla difícil. ¿Qué dice el pastor? La palabra es, hasta un niño lo puede entender, hasta los jóvenes lo pueden entender, solo leerla, solo decirla. ¿Qué dijo Jesús cuando Satanás se le presentó? Agarró y le dio una conferencia a Satanás cuando le tentó. Simple, versículos de la Biblia de Deuteronomio, simple. Y Satanás huyó y se fue. ¿Qué hace el cristiano hoy en día? No, la palabra no es suficiente para mí. La voto. Te voy a hablar de mis hechos. Te voy a hablar de lo que he hecho. Yo salvé a 10 personas. Yo prediqué en tal lugar. Yo canté en una iglesia de miles y se convirtieron miles. Eso es Dios. Y el mundano se va a reír de ti. ¿Y qué me importa a mí? ¿Verdad? ¿Qué hace el mundo hoy en día? Se burla de nosotros. Porque ¿qué se hace cristiano? Tratamos de ganar al mundo con nuestras experiencias y dejamos muchas veces la palabra. Sí, nuestro testimonio es fuerte, es bueno. Pero si se deja la palabra de lado, somos raquíticos, somos débiles. Hermanos, escudriñemos las escrituras a fondo y enseñémoslas como está escrita, sin añadir nada. Dice versículo 12, entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Recuerdan esto? Se ha levantado el tabernáculo del Señor hoy en día. No, está caído, ¿no? Hablando del templo. No hay templo todavía. Pero Dios sí está levantando gentiles. Ahí en los gentiles estamos nosotros. Todos nosotros que estamos aquí. ¿Hay algún judío aquí que yo no sepa? No, ¿verdad? No sabemos. Sabemos que los judíos fueron a todas las partes del mundo. Y yo sí me imagino que puede haber muchos aquí que tienen poco sangre judía. No sabemos. Bueno, Dios va a levantar o va a salvar al judío juntamente y van a entrar, dice, al tabernáculo de David, a ese templo de David, que aún no se ha levantado. No, habla de algo futuro que viene. Y es interesante, pero lo más fuerte para nosotros debería ser, debemos entender que de repente no entienden por qué esto es tan agradable para nosotros y deberíamos gozarnos. Al judío cree que el gentil no puede entrar al templo de los judíos. Ellos tienen un atrio aparte para los gentiles y se le llama el lugar de los gentiles. Y no es de cualquier gentil, era solamente para los convertidos, ¿verdad? Los que creían. Pero ellos no podían entrar a ese lugar donde había una división. Como, porque hay que decirlo así, ¿no? Los judíos eran racistas. Como hoy en día, ¿verdad? Hay mucho racismo. Ellos eran así. Muy racistas. Ellos eran superiores. Los gentiles éramos los perros. Así los llaman ellos. Y la palabra gentil es para ellos una palabra de discriminación, común, simple. Esos somos nosotros, para ellos. Pero Cristo, si es para Cristo, le da la bofetada a ellos, ¿no? Perdón, porque Cristo murió por lo común. Cristo murió por lo menospreciado. Y dice que Él toma lo vil, lo débil de este mundo para hacer lo que no es, pues, el mundo, ¿verdad? Hacerlo valioso, interesante. Seguimos, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, dice, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro cositas que se nos dio a nosotros. Y estas cositas son costumbres paganas del gentil, no de los judíos. Los judíos no adoraban ídolos, ¿verdad? Los judíos no hacían fornicación, era una abominación para ellos. Ellos no comían ahogado porque cuando alguien se ahoga, la sangre se queda dentro y se coagula y comían, ellos no podían comer sangre, ¿entienden? Por eso dice el versículo, y de sangre. Estas cuatro cosas que se nos prohíbe a nosotros, los gentiles, son costumbres totalmente gentiles, paganas. Y una de ellas, que a nosotros lo que tendríamos tendencia católica, todavía queda, ¿verdad? A los ídolos. Cuidado con los ídolos. Y no solamente, es muy, Recordemos esto, el simple hecho de tener un amuletito, ¿no? Una monedita que tú dices que es valiosa para ti, algo donde tú depositas tu confianza, es un ídolo. Y Dios no le agrada, porque nuestra confianza debe estar 100% depositada en el Señor. Nada más. Si yo te digo esto y tú tienes algo por ahí que te da un ídolo, mejor deséchalo. Porque uno dice, no, no lo voy a votar, nos cuesta, ¿verdad? Algo tienes ahí, no lo voto. Yo ya sé ya, pero no lo voto. Pero el problema es que cuando, no, la palabra habla que cuando tenemos algo mal, desechémoslo. No dice ocúltalo, guárdalo, ¿verdad? La palabra es directa y firme. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo que te causa pecar y lo tienes ahí, siempre te va a tener en memoria y te va a ser causa de tropiezo. Como al alcohólico, ¿verdad? Que quiere dejar de tomar. Si yo tengo a mi hermano, tengo un hermano que es muy alcohólico, ¿no? Y yo le digo, mira, deja de tomar, ¿no? Pero yo tengo mi refrigeración llena de cerveza. Y yo digo, bueno, yo no soy borracho, ¿verdad? Yo tomo una de mi comida, así como los alemanes. Pero no soy borracho. Pero si, ¿qué pasa si mi hermano un día entra a mi puerta, ¿no? Está dejando, quiere no tomar, abre mi fridge y ve tremenda llena de cerveza. No le va a hacer tropiezo, no va a querer una, porque él batalla con eso. Pero igual con los mentirosos. No, el mentir es un pecado y es fuerte también. Hay personas que mienten y no pueden dejar de mentir. Algo tan simple que uno dice, ¿no? El mentir es un pecado fuerte, pero muchas veces agarramos y decimos, ay, voy a hacer una mentirita piadosa. No, pero yo mentí para salvar acá a mi compañero. Justo mi mujer dio un ejemplo la otra vez a los jóvenes, ¿verdad? Que mentir, aunque sea para una causa buena, es mentira. Y Satanás nos engaña aún al cristiano diciendo, tienes que mentir para salvar a alguien. Sí, miente. Y mentimos, cristianos. Para Dios no existe a medias tintas, no mentiritas, cositas. No hay 99% verdad. Es 100% verdad y nada más. No hay, ay, yo te voy a decir 99%, porque Satanás es lo que hace. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando lo tentó? Lo tentó con la palabra. Dijo, ciertamente si te tiras, escrito está, dice, que él mandará a sus ángeles y tu pie no tocará roca o suelo. ¿No? Pero él quitó algo de ahí. Y Satanás nos engaña también al cristiano así. Con esas iglesias que enseñan que si no eres próspero, no estás salvo, algo está mal contigo. Pero Cristo, ¿qué cantamos? Se hizo pobre por nosotros. Entonces, ¿quiere decir que Cristo era pecador? ¿Tenía pecado en su vida? No, pero Él se hizo pobre, Él vino pobre. Carpintero. Padre de carpintero. ¿Verdad? ¿Y qué dijo Él cuando dijo, sígame a unos que le querían seguir? Ciertamente dijo, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevitas donde vivir, pero el Hijo de Hombre no tiene dónde poner la cabeza. ¿Y qué pasó con muchos? Se fueron. Porque dijo, dura cosa ha dicho. Pero hoy en día el cristiano pues dice, bueno, si en esta iglesia no hay aire acondicionado, yo no voy. Si en esa iglesia no tocan bien, yo no voy. Y si en esa iglesia no está un pastor, yo no voy. ¿Verdad? Y queremos comodidad. Porque dice la palabra, hay el de aquel que quiere vivir en comodidad porque va a recibir persecución. Y de ahí se preguntan muchos de nosotros, ay, ¿por qué me va mal todo? ¿Por qué no puedo pagar mis deudas? Porque no somos fieles en eso poquito, como esta iglesia pequeñita que se da cuenta cuando falta uno, no se ve poquita. Y cuando vienen unos cuantos, dos, se ve mucho, ¿verdad? Y también se nota eso. Es lo maravilloso cuando somos poquitos. Cuando falta uno, se da cuenta. Y cuando vienen todos, se ve grande y lleno, y se ve bonito. Y eso es lo que queremos, venimos a anhelar. Recuerden, muy jóvenes, que el tiempo apremia, los tiempos son difíciles cada vez y deberíamos estar en esta iglesia todos los días. Por ejemplo, yo no vine el sábado, el martes, se dieron cuenta, ¿verdad? Que de repente no vinieron, pues. ¿Cuántos saben que vine yo el jueves? Porque no vinieron, ¿verdad? Pero yo no vine pero mi mujer vino, yo estaba en el trabajo, salí. Entonces salí tarde, pero mi mujer vino a cubrirme. Entonces, jóvenes, yo digo a todos jóvenes, ¿verdad? Estuvimos todos jóvenes. Jóvenes en espíritu. Entonces, no perdamos esto. Que el tiempo dedicado a nuestro Señor, Él no lo va a dejar en vano. Aún lo mínimo, más poquito que hagamos para Él, Él lo aprecia. Entonces, estar aquí es bueno. Seguimos, dice versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Interesante lo que dice este hombre, ¿no? A Santiago, ¿no? En los tiempos de ellos se le predicaba a Moisés, pero no se predicaba mucho, parece, acerca del Cristo, de la venida. Yo creo que así fue. Por eso se desconoció mucho del Cristo, ¿no? Y yo pienso que nosotros también tenemos que hacer eso aquí. Predicar, ya no, que Cristo ya vino ya. Cristo ya vino, no vamos a predicar, o sea, ya vino, ¿no? Pero venir a predicar de segunda venida, que viene juicio sobre este mundo. Que si no estamos bien con el Señor, nos podemos perder. Ciertamente la palabra no diría, que dice, ¿cómo dice esa parte? Me he olvidado, dice, pero como que ora por tu salvación. Ay, no me acuerdo cómo es, porque nuestra salvación... no me acuerdo ese versículo, te lo tengo ahí, pero hay una parte cuando dice que como trabaja por tu salvación, porque se te puede perder. Aunque yo sé que la salvación es un regalo y Dios no la quita, pero nosotros la podemos rechazar. Nosotros podemos decir, Dios, con otros actos, con nuestra vida mundana y pagana, podemos decir, no, yo rechazo. La salvación es gratis. Creo que me entiendan. La salvación Dios no da y Él no la quita. Dios murió por todos, por el malo y por bueno. Aún por lo que se van a perder, por Él murió Cristo. Cristo murió por todos, no murió solo por los salvos. Aunque en Romanos dice que Dios ya sabe, y ya escogió, ya sabe quiénes van a ser salvos. Eso quiere decir que Dios ya sabe quiénes no van a ser salvos, pero aún así Cristo murió por ellos también. Para que en el día del juicio ellos no tengan excusa y digan, ah, Cristo, yo me voy al infierno porque tú no moriste por mí. No, Él murió por todos. Dios, todos tienen la oportunidad de ser salvos. Pero lamentablemente, aún muchos cristianos nos vamos a enfriar y vamos a dar la espalda a Cristo. Cristianos, aún cristianos que hemos salvado, aún cristianos que hemos predicado. Muchos le van a decir, Jesús, Jesús, yo en tu nombre salvé, yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre toqué la alabanza. Y Cristo dice, yo no te conozco. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero decirle que la salvación, aunque es un regalo, aunque es simple aceptando a Cristo, se puede perder así de simple también. Cuando estemos en la presencia de Cristo, ¿cuántos de nosotros vamos a ver a otro lado, como dice, ¿no? Las ovejitas y los cabrillos separados? ¿Cuántos? Qué triste sería que ustedes me vean al lado de los cabritos, ¿verdad? O que yo vea a muchos de ustedes en el lado de los cabrillos, de las cabras que hablan que ellos van a ir al juicio. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, y lo digo esto para pensar y meditar dónde estamos, que mediten ustedes su condición espiritual, sinceramente, ¿cómo estamos con Cristo? Sinceramente, ¿piensas que si hoy Dios decide llevarnos, vamos a ir a su gloria? ¿O piensas, hay en ti un pesito, lo más mínimo que te haga dudar que vas a estar en la gloria del Señor? Si es así, algo está mal, porque nuestra salvación es por fe. Y nosotros, si tú crees que eres salvo, tú sabes en tu corazón sinceramente que si hoy partes, no hay duda alguna que vas a estar con nuestro Señor. Porque Dios dice, el que creyere tendrá vida eterna, tiene la salvación. Él no añade más. Y nosotros tenemos que creer, por eso dice por fe. Si tú, aún yo me digo, me pruebo y digo, si yo muero hoy y yo pienso que me voy, no sé, que no, que hay una chance que no vaya al cielo, hermano, no estamos bien. Y tenemos que observar nuestra vida. ¿Qué hay en mi vida que realmente me hace dudar que si yo muero hoy o el Señor viene a llevarme, yo no voy a ir al cielo? Y vas a encontrar mentiras, palabras malas, que algo estás haciendo, lo vas a encontrar, porque Dios quiere que seamos algo. Seguimos. Versículo 23 dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, perdón, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia de Jerusalén, pues, elegir de entre ellos varones y enviarlos a dónde? Antioquía. ¿Qué les dije que Antioquía? Era pues, Antioquía va a ser un centro de misiones, en la iglesia que se va a centrar a los gentiles. Como les dije, si leen, ¿por qué les digo esto? Para que si ustedes leen los hechos, entiendan que Antioquía fue el centro de las misiones para alcanzar a Asia Menor y muchas, y también, como les dije en el principio, dio mucho apoyo monetario a Jerusalén. Entonces dice, versículo 20, a los ancianos con la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir con, por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, judíos, los fariseos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros o a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, se hace un acuerdo, otra vez, quitamos la religión, pero quiero otra vez poner ese hincapié de cómo Satanás ataca a las iglesias, cómo se mete. ¿Aún de dónde sale? De hermanos, ¿sí? ¿Qué dice la misma palabra? Dice que aún de vosotros, dice, saldrán hombres que perturbarán la verdad. No esperemos, jóvenes, a todos les digo, cuidémonos aún de nosotros mismos, miremos. Si vemos a un hermano que está ahí haciendo cosas extrañas, enseñando, aún si yo estoy hablando cosas extrañas, venid y amonestadme. Por eso les dije al principio, no se acostumbren a esa pantalla de ahí. No se acostumbren a que va a pasar ahí los versículos. Agarren su Biblia. Y no aún así basta, en sus casas. Por eso a mí me gusta con los jóvenes leer Hechos, seguimos en Hechos, para que ellos sepan qué viene el segundo domingo, ¿verdad? El día siguiente. Así que ellos tienen, ya, yo espero, están leyendo, para cuando ellos llegan conmigo, ya saben. Ya, así ellos no se van a dejar manipular. Así una iglesia no se deja manipular. Por eso les digo, lean su Biblia. No, yo voy a la iglesia, ahí pone el pastor. Y tu Biblia en mi casa, ahí consagrada, ahí en la pared. Y brilla, ¿no? Con luces y todo eso. ¿Pero la lees? No. ¿Para qué si mi pastor me lee? Parecemos bebitos. ¿Verdad que hace un bebito? Abre la boquita. Abre la boquita. Y cuando no está la mamá, el papá se muere y llora. ¿Verdad? Y así somos cristianos. Y peor cuando decimos, soy un cristiano de 20 años, pero siguen dándote la boquita. Qué feo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si van a mi casa y me ven que mi mujer me pone un babero y me está dando comida en la boquita? Y yo, así como bebito. ¿Qué van a pensar? Eso no es normal, ¿verdad? Eso es anormal. Aún el libro de Hebreos amonesta sobre eso. Dice, ustedes deberían estar comiendo carne sólida, aún se les sigue dando leche. La leche espiritual, se les sigue dando los rudimentos. ¿Qué quiere decir? Hay cristianos que hasta el día de hoy se les tiene que predicar, Cristo te ama. Hasta el día de hoy yo te tengo que seguir predicando, si no mueres, perdón, si no dejas a tu carne, a tu yo, no eres salvo. Y aún, aunque eso es lo que hay en esta iglesia, en este tiempo, se le sigue predicando lo mismo. Por eso no hay, la iglesia no crece, porque no nos alimentamos, no estamos listos para ir a predicar como Pablo y Bernabé, como Silas, que se le va a agregar también. Qué interesante, se le agrega Silas aquí, pero este Silas va a ser un hombre compañero de Pablo. Silas se le va a agregar más adelante. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Pues el cristiano está así, ay, que me den la boquita a comer, ¿verdad? ¿Cómo se va a llenar esta iglesia? ¿Con el pastor? No, con nosotros, con nuestros frutos. Y cuando esta iglesia se llene, yo les dije a los jóvenes esto, qué grande, y esta es la gloria de Dios, como dice Pablo también, que cuando yo esté viejito, un día me reúna con muchas, o en el cielo, ¿verdad? Y muchas me digan, gracias a este hombre fiel que me predicó. Gracias a este hombre de Dios que tuvo el valor a mí cuando yo era un pagano, cuando yo era un borracho, cuando yo era árabe, lo que sea. Este me predicó y tuvo el valor. Y gracias que él no se avergonzó de Cristo, que vino y me predicó, yo estoy salvo. ¿Cuántos padres espirituales queremos ser aquí? ¿Cuántos hijos espirituales quieres tener? ¿O cuántos has tenido hasta el día de hoy? ¿Ah? ¿Cuántos por tu boca? Claro, el Señor ha hablado por ti, pero gracias a tu obediencia, como Isaías, heme aquí, envíame, Señor. Han llegado a los caminos del Señor. ¿Nadie? Entonces somos estériles. Y Dios que dice al higo estéril, lo corta y lo tira. Tenemos que dar fruto, no podemos ser pámpanos sin fruto, porque el Señor lo corta y se bota. Porque lo que igual a un arbolito que tiene muchas hojitas y están feitas, se le corta, porque contamina a los demás. Para que salga otras ramitas bonitas y que el arbolito esté bonito. Por eso se le corta a los arbolitos, ¿verdad? Igual es nosotros, Cristo hace lo mismo. Ya vamos a acabar. Si Cristo ve que nosotros no damos fruto, te va a cortar y te va a juntar con todo el resto. Y dice, nos va a tirar donde el fuego, donde nunca apaga, y vamos a arder. ¿Pero es porque Dios no nos ama? No. Si Dios no nos amara, no nos daría el tiempo. Y si Dios no te amara, yo no estaría diciéndote esto ahorita. Así que, mientras más sabemos, hay más responsabilidad. Sí, sí hay. Pero el problema no es que sepas más, el problema es que seas desobediente y no quieras obedecer lo que te estoy diciendo. Y no te lo digo yo, está en la palabra. Porque lo que yo te estoy diciendo no es un invento mío, porque yo lo he encontrado aquí. ¿Y qué quiere decir? Porque he leído la palabra. Igualmente ustedes, si no están leyendo, no van a conocer nada. No importa cuándo les enseñe, cuánto les hablen, porque saliendo de esta puerta, estoy seguro que 90% de lo que te he dicho se te va a olvidar y 10 se te va a quedar. Pedro, ¿cómo recuerdas lo que yo te he predicado o el pastor te ha predicado o alguien en el futuro te ha predicado? Cuando un día agarras tu palabra, la Biblia, agarras, ay, estoy leyendo en la mañana. ¡Ah! Uy, yo me acuerdo de esto que el pastor me dijo y comienzas ahí a leer y cómo es el Espíritu Santo que te da, comienzas a darte, comienza a hablarte, porque ya has escuchado un poco, pero Él te habla más y es más claro la palabra. Vas a entender más. Pero bueno, si solo vienes acá y lees, y nunca lees, porque apenas lees ahí, ¿verdad? Pero tu Biblia es diferente. Tu Biblia es como la palma de la mano, que es única, que solamente tú la conoces. Si tú me das tu Biblia y yo hablo tu Biblia, uy, ¿por qué marco esto? Yo no sé. Pero si yo agarro mi Biblia, yo sé por qué marqué aquí. Y sé porque en ese tiempo yo tenía un problema. Y ahora que lo leo me recuerdo y veo cómo el Señor me ha llevado a través de esa prueba. Y cómo vio, aunque no me di cuenta en ese tiempo, ahora yo sé que el Señor sí respondió a mi oración. Muchos cristianos dicen, Señor no me responde. Pero el Señor no responde de inmediato. A veces pasa mucho tiempo y a veces Él te da la respuesta y ni siquiera tú te das cuenta. Y así somos ingratos. ¿Cómo podemos saber que el Señor no habla si no le leemos? Entonces, hermanos, jóvenes, ya saben que viene el segundo domingo, ¿verdad? Vamos a continuar. Y yo les pido que sigan leyendo, para cuando yo lea, ustedes ya saben. Y cuando yo les hable, ustedes ya sean como algo que ya más simple de entender. Por eso, con esto acabamos, en este concilio, pues, el centro es que se puso de acuerdo que los gentiles no debían guardar nada de la cultura, mejor dicho así, ¿no?, judía. La ley de esos, eso para los judíos. Para el creyente, para el cristiano, porque para Jesús no es judío ni nada, les dije. Solo tenemos que guardarnos prácticamente las prácticas paganas, de las prácticas que nos llevan al paganismo otra vez. Adoración a los ídolos, a fornicación. ¿Por qué? Habla de fornicación. Los judíos eran una de las culturas que se casaban con unos, ¿verdad? Y querían eso. Aparte de ellos, los romanos, todos ellos, se casaban, tenían muchas mujeres. mucha, ¿cómo se dice? Lo sexual era depravación en esos tiempos, los romanos más que todo en ese tiempo era horrible. Pero no nos vamos hoy en día, pues, hoy en día aplicándolo es que sí, los hombres de hoy en día somos igual. ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? Miramos mujeres, mira, comparamos con nuestras esposas, mira, está más, tú no le dices, ¿verdad? Yo espero no seas tan tonto, ¿no? Pero unos hombres, ay, mira, está mejor, comparamos, ¿verdad? Y eso no se debe hacer. Debemos mantenernos en santidad. Cuidado los hombres. Igual las mujeres también. Ay, ese hombre tiene mejor. Y mira a mi esposa, ¿no? Ay, mi esposa está así, pero... No. No, y comer la sangre. No, eso sí, muy interesante. Sabemos que Dios prohíbe, y no, aún cuando, ¿cuándo fue? Con Noé, ¿verdad? No, claro, a Noé le dijo, después de eso, que la sangre está en la vida. Y nosotros tenemos que mantenernos de eso. El centro es alejarnos de lo pagano, ¿sí? De nuestras culturas peruanas, ¿verdad? Yo en Perú, yo creía... En mis hierbas, en los chamales, creían en esas cosas. En México, yo no sé en qué creían ustedes. Yo sé que los mexicanos no, creen mucho en la Virgen de Guadalupe. Aún en el mundo, ¿no? Es como la Virgen más grande del mundo, en todo el mundo, ¿no? Y a veces se le guarda respeto aún un día, ¿no? Dicen, yo soy cristiano, pero igual yo no le hablaría malo, no sé, ¿no? La miro y aún tengo referencias. No, no, eso no es nada. Hablamos en otros ojos que es una estatua, es nada. Pero prácticamente es esto. Nosotros, los que no somos judíos, nos alejamos de las cosas que nos llevan al paganismo, que nos llevan a idolatrar lo que no es Dios, que nos llevan a fornicar, a hacer... El centro de la fornicación es que nos ensucia espiritualmente. Recuerden esto. La palabra dice, mantenemos nuestro lecho limpio. ¿Cómo se dice? Sin mancilla. Cuando un hombre engaña a su mujer, no, el sexo viene, va más allá de lo físico. Es algo espiritual. Es algo que se debe enseñar. El pastor nos enseña, que está aquí, nos enseña. Porque el sexo es algo que nos regaló el Señor y se debe mantener santo. Por eso Dios habla, cuídense antes de casarnos. No, no hagan nada tonto, y una vez que se cansan, queda tu cama sin mancha. Solamente es tú, donde esa cama es para la pareja, no entra nadie más. Y no quiere decir que, ah, bueno, yo me voy afuera en otra cama, no, sino habla de espiritual, ¿sí? Jóvenes, habla que es algo que cuando el hombre se unen, se hace una sola carne, ese es el acto. Entonces, bueno, jóvenes, esto es a... todo para el día de hoy, ¿sí? Pero mantengámonos fuertes, como hablé. ¿Cuándo se entran estos hombres a la iglesia? ¿Cuándo se entra a la religión? Cuando no estamos leyendo las escrituras. Es fácil que nos engañen. Es fácil que yo caiga en un error y les predique mal y ustedes me lo crean. Lo importante, escudriñen, lean en sus casas todos los días. Empieza desde Génesis y acábalo Apocalipsis, y cuando haces, empieza otra vez, ¿sí? Y la palabra de Dios es nueva cada día, y otra vez. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra, por el tiempo de estar aquí, el privilegio de darme para estar acá al frente a compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que todo lo que no vino de ti, tú lo quites y lo borres, Señor, de su memoria. Pero yo no quiero hablar en contra de ti, Señor, más quiero engrandecerte, quiero exaltar tu nombre, Señor, y que ellos entiendan que ser cristiano no es estar cómodos, hacer flojos en la casa, sino es aprender más de ti. Primero empezamos fortaleciendo nuestro espíritu, nuestro conocimiento en las Escrituras, Señor, para que tú nos puedas usar bien, nos puedas usar plenamente afuera. Señor, gracias por el tiempo de estar aquí reunidos. Otra vez te doy gracias y te pido que tú nos lleves a casa. Amén.